No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé.
Tremenda versión de No me arrepiento de este amor. Ella es Sandra Mianovich. Él, el genial Chango Spasiuk, que este viernes estará en Feriagro 2022 en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Nosotros estamos invitándote para que disfrutes del show del querido Chango Spasiuk, genio absoluto del acordeón, pero un artista integral con una mirada de una amplitud siempre destacable y admirable, ganador de premios Gardel, premio Atahualpa, premio Conex, premio Revelación del World Music Award. En su momento fue el premio consagración del Festival Nacional del Folclore en Cosquín, ni más ni menos, con sus giras por Polonia, por China, por Canadá, Estados Unidos, en Brasil, en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Escocia. A ver, ha pasado por Eslovenia, por Austria, por España, Bélgica, Noruega, Dinamarca, México, Colombia. El mundo cae rendido a los pies del talento de este tremendo músico que sentimos como nuestro y que la verdad desde ya queremos considerar como un amigo de la casa, porque sé que un par de charlas ha tenido con una amiga aquí y de ello seguramente nos vamos a acordar ahora. Ni más ni menos que este genial artista que es el Chango Spasiuk. Hola Chango querido, Daniel es mi nombre, aquí junto a Maylene y Claudita. Enorme gusto recibirte por anticipado en Mendoza. ¿Cómo estás, Chango? Bienvenido.
¡Wow! ¡Qué presentación!
Amigo, enorme. Por favor, usted lo merece. Y mucho más, ojalá alcance.
Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de charlar con ustedes. Ya me siento cada vez más cerquita ahí de Mendoza, de Luján de Cuyo, de saber de que el viernes voy a estar ahí tocando. Muy contento. Y eso que están escuchando, bueno, no es de ningún disco mío, pero sí fue un concierto que se hizo para la Fundación Huésped. Uh-huh. y en donde participaron una gran cantidad de artistas y de cruces de artistas, y yo tuve el placer de pasar por ese escenario y hacer ese tema de Gilda junto a Sandra Mianovich. El culpable de eso fue Poppy Spatocco, el pianista que fue pianista y arreglador de Mercedes Sosa. Tremendo. Muchos años, y que fue productor y arreglador de un disco mío que toqué en vivo en el Teatro Colón cuando escuchan Tierra Colorada en el Colón. Lo trabajé con Poppy Spatocco y lo conozco de ahí. Entonces Poppy me llama y me dice: Chango, quiero hacer tal cosa, ¿querés venir? Bueno, Poppy, si lo haces vos, voy. Decime qué se trata y bueno.
Y en ese programa especial, ¿no? Como bien decís, de la Fundación Huésped, concretamente tenía que ver con los 40 años de los primeros casos de VIH, ¿no? Estuvo Nahuel Penis.
Y el trabajo inmenso e incansable de la Fundación Huésped.
Tremendo.
De no solamente de contención y de lo que de todo lo que hacen, sino de algo que es tan importante en estos tiempos, que es información correcta, conocimiento de algo, porque a veces uno anda como muy perdido, muy confundido, y a veces lo único que te ayuda es a centrarte y enfocarte y caminar en la dirección correcta es la información correcta. Uh-huh. Y ahí es donde aparece la fundación planteando, bueno, es por acá, esto se hace así, esto es aquello, y la verdad que hay que agradecer el enorme trabajo que hacen.
Qué bueno que lo destaques.
Además, cuando arrancó el HIV, HIV y todo eso, no es lo mismo, pero un poco todo lo que sucede con el COVID, se ha dicho tantas cosas, se ha confundido tanto, hay tanta gente que dice tantas cosas y que confunde un montón. Y ahí es donde uno tiene que buscar la información en los lugares serios. Uh-huh. Que nos ayudan a ver, bueno, de qué manera yo colaboro desde mi espacio individual o familiar o de mi propia comunidad con respecto a cómo pararnos ante las circunstancias que nos tocan vivir en este momento. De alguna manera, la información es la que nos da una gran herramienta para eso.
Claramente, Chango, estamos hablando con el querido Chango Spasiuk, ¿viste? El gran cineasta y escritor chileno Luis Sepúlveda dice: vivimos en la era de la hiperconectividad y la desinformación. Es muy fuerte eso.
Sí, totalmente. Hay mucha desinformación o confusión, uh-huh, o fragmentación. O sea, el levantarse y leer el diario todos los días, no sé si necesariamente es informar. O por lo menos es muy difícil construir un punto de vista solamente leyendo. Por ahí a lo mejor es mejor caminar. Es como decía Atahualpa Yupanqui: primero tengo que ir a la feria y después contar cómo me fue en la feria. Entonces, vivir un poco, caminar, salir, conectarse, ver todo lo que te rodea. Y a lo mejor no olvidarnos de pulir nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de conectarnos con todo lo que sucede alrededor de nosotros.
El Chango Espacio, querido amigo, que está este próximo viernes en Feriagro, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Sé que ha tenido un par de charlas con ella. Me animaría a presentarlos así como los amigos. Querido Chango, aquí está tu amiga Claudia Ficarra, con quien has charlado un par de veces ya.
Estuvimos allí charlando para Industrias Creativas. ¿Cómo va, Changuito? ¿Bien?
Todo súper bien.
Él me enseñó la diferencia entre un bandoneón y una verdulera. Pero no me lo enseñó hablándolo.
El acordeón y la verdulera.
No me enseñó hablándolo. Se dio vuelta, trajo una verdulera y me enseñó las diferencias. Primero,
ahora nuestros oyentes se van a preguntar cuál es la diferencia.
Sí, bueno, pero para eso estás vos.
Ahí está.
Primero y principal, me dio mucha tranquilidad cuando... a todos tus amigos, después de este accidente, le dijiste
nos
que estabas bien.
Nos asustaste a todos, Chango.
A todos. Cuando pusiste ahí en tu cuenta que tu familia y vos estaban perfectos, bueno, una gran tranquilidad.
Bueno, son cosas que pasan,
sí,
todo el tiempo.
Obvio.
Y nos pasan a todos y le pasan a mucha gente. Y nada, por suerte estamos bien. Y,
sí, eso es lo principal.
Y lo más bello es todo lo que sucede alrededor, la cantidad de personas anónimas que aparecen y sus gestos. Y es como, si uno lee las noticias, pierde esperanzas en el mundo y en el hombre, pero si uno ve los pequeños gestos de personas anónimas en sus acciones cotidianas, vuelve a tener esperanza en el mundo y en el hombre.
Seguro que sí.
Entonces, eso es un poco lo que sucede, de golpe te sacude y ves tanta gente tan amable, con tanta consideración, con tantos gestos, con tanta solidaridad, todo muy bello, y eso hace de que uno se sienta muy acompañado y muy bien, y nada, gracias.
Seguro.
Gracias por preocuparse, pero nada, un susto que ya pasó y hay que seguir y nada.
Seguro.
La vida sigue.
Recién vos hablaste, Changuito, esto de no de la desinformación, de la grieta y demás, pero en la música no, en tu música no hay grieta, porque ahí... Recién escuchábamos un tema de Gilda, llevado a otro ritmo a lo mejor, y te escuchamos en un tema folclórico y decimos, este es el mismo Chango.
No, la música siempre es como en la superficie, están los diferentes tipos de tradiciones, más rurales, más urbanas, más contemporáneas, más conservadoras, más abstractas, pero eso es lo que adquiere la música en cuanto a sus diferentes desarrollos estéticos, y cada uno nace en un contexto diferente, en una tradición diferente, se desarrolla su oficio de músico en relación a un lenguaje en particular, y a partir de ahí trata de contar algo y de compartir algo con los demás, y eso que uno trata de construir y de compartir ya escapa un poco a las formas que adquiere la música en la superficie y simplemente se acerca como a una idea de crear un espacio en el cual la gente se encuentra, saborea algo más que entretenimiento, y es como dice Atahualpa Yupanqui, es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino. Y no importa si uno viene de la tradición del chamamé o del tango o del jazz, de golpe la música es una herramienta para construir un espacio en el cual nos encontramos y estamos juntos y podemos sonreír, podemos celebrar, nos podemos interpelar también colectivamente y es una experiencia que con la construimos entre todos y que la necesitamos todos. No es que el músico viene con algo que necesita una comunidad y lo comparte. Me parece como una mirada errada del músico, del artista. Me parece que de toda esa construcción el que más lo necesita es el músico que está arriba del escenario. Pero bueno, cada uno cumple un rol diferente en esa, en ese encuentro, y todos, si tenemos suerte, podemos ser atravesados y sentirnos a salvo un ratito. Por lo menos así es como veo yo la música, o la mi búsqueda en la música va en esa dirección. Y después sí, bueno, podemos tocar Coco Marola, Piazzolla o Spinetta, chamamés que suenan muy tradicionales o chamamés que suenan muy abstractos y contemporáneos, pero o polcas o shotis, pero
lo que sea,
pero son formas nada más de la música. Lo que importa es un aspecto emocional y anímico que nos sucede a todos, y eso es lo que yo intento en un concierto, y a veces sucede y uno se pone muy feliz de que eso pase.
Changuito, ahí tenemos de música de fondo, tenemos ahí perra, no sabemos qué.
¿Cómo se llama?
Hermosa. ¿Cómo se llama primero?
Ah, esa es Coca.
¡Coca!
Oh, bueno, y ahora, mientras tenemos a Coca de fondo, acá somos muy animaleros, así que...
Claro, bueno, yo en casa hay una gata que se llama Olivia, un gato que se llama Totoro y una perra que se llama Coca.
Bueno, ahora, mientras Coca nos hace la música de fondo, por favor, la diferencia entre el acordeón y la verdulera, ¿cuál es?
No, es así. La familia del acordeón es inmensa.
Sí.
¿Qué es un acordeón? Un fuelle de cartón que da aire para que suenen unas lengüetas de acero que están en unas cajas de madera. Son como la armónica que toca Franco Luciani. Adentro de un acordeón hay como unas armónicas adentro, y en vez de soplar con la boca, soplas con el fuelle. Apretás los botones o las teclas y habilitas qué tipo de lengüeta de acero querés que vibre. En la mano izquierda, más graves, en la mano derecha, más agudas. Entonces, un acordeón verdulera es la primera acordeón que viajó con el inmigrante a fines del 1800, principios del 1900, la que toca Antonio Tarragorro, la que tocaba Tarragó, la famosa acordeón diatónica que se usa en la música irlandesa, en la música Cajun, en el sur de Estados Unidos, en la música celta. Es un acordeón de dos hileras de 21 botones en la mano derecha, una pequeña máquina de escribir. Esa sería la acordeón verdulera, la primera que viajó con el inmigrante y la primera que vino a la tradición del chamamé. Después le fueron agregando mayor cantidad de botones en la mano derecha hasta llegar a una inmensidad de botones como la que tiene el acordeón de Raúl Barbosa, que tiene 5 hileras de botones, un montón, en la mano derecha. Y teclas de piano. Entonces, acordeones diatónicas, acordeones cromáticas o acordeones a piano. Adentro funcionan todas iguales. El fuelle da aire, la mano izquierda tiene notas más graves y en la mano derecha tocan las melodías, disparadas desde un teclado de piano o un teclado de botones. Eso es la familia del acordeón. El bandoneón funciona exactamente igual, solamente que el bandoneón es uno solo. Es el que toca Astor Piazzolla, es el que toca, que se tocan las orquestas de tango, es el que toca Aníbal Troilo, pero que también toca Dino Saluzzi en la tradición de la música folclórica del norte, también se toca en Santiago del Estero, en las chacareras, también hay varios compositores íconos dentro de la tradición del chamamé que tocan bandoneón. Coco Marola, el compositor de Kilómetro 11, componía su música en un bandoneón, Isaco Abitbol también. O sea que es el bandoneón es un instrumento que ha ayudado a desarrollar muchas tradiciones, no solamente la música de Buenos Aires, que es el tango. Pero si uno ve una foto de Astor, eso es un bandoneón, que funciona igual que un acordeón. O sea, es un fuelle que le da aire a botones que apretás y que hacen sonar una lengüeta de cero. Solamente que el bandoneón es como cuadrado negro de madera, tiene como una estructura, y la mayoría de los bandoneones son todos iguales, con pequeñas sutilezas. No es como la familia del acordeón, que puede tener desde 8 botones en la mano izquierda, que sería un acordeón verdulera, a 140 botones. Y de ahí los tamaños y todas las prestaciones que tiene. Como que la familia del acordeón es muy grande, muy las acordeones que tocan los franceses, o que se toca en el sur de Brasil, o que se toca en la música del nordeste de Brasil, o en el Tex-Mex de Estados Unidos, o el vallenato, o en la música Cajun, o el jazz, o el muset francés, o el chamamé. Hay como muchos tipos de acordeones. El bandoneón, uno solo. Funcionan igual, pero ese uno solo hace que el bandoneón tenga como un color muy particular, y más allá de sus compositores y sus intérpretes, siempre suena igual el bandoneón, la mano izquierda con un sonido tan aterciopelado, y que funciona, por supuesto, para tocar más algunas tradiciones que otras, algunos tipos de músicas que otras, funcionan tímbricamente como para desarrollar, es como... No se puede tocar flamenco con una guitarra eléctrica, o podrías tocar, pero no sonaría como Paco de Lucía. Claro. Bueno, podrías tocar tango con un montón de instrumentos, pero no sonaría como el bandoneón de Troilo o de Astor. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Como que podés tocar chamamé con un montón de instrumentos, pero un acordeón de alguna manera le da como un color, y que hace de que te des cuenta de que está en el ADN de la construcción estética de esa música y de ese lenguaje. Espero haber contestado la pregunta.
Pero perfecto.
Por favor, pónganse de pie y aplaudan a este genio. No, tremenda clase que nos has dado, Chango. Tremenda, tremendo. Esto está grabado, Turco, lo tengo que escuchar todos los días. Esto, ¿sí? ¿Es el Turco que sí?
Yo lo que toco es el acordeón a piano.
Ah, sí.
Ahí está, que tiene teclas de piano en la mano derecha y se llama acordeón a piano. Pero, por ejemplo, en el concierto del viernes, estoy yo con mi acordeón a piano, Helen de Jong en cello, Pablo Farjat en violín, Marcos Villalba en percusión, Diego Arolfo en guitarra y voz, y un acordeonista entrerriano que se llama Enzo De Martini, que va a tocar el acordeón verdulera. Vamos a tocar algunos momentos del concierto en donde va a aparecer un acordeón verdulera, y yo con mi acordeón a piano y Enzo con su acordeón verdulera pasaremos por algunos temas muy tradicionales del chamamé a dos acordeones. Entonces, el que vaya el viernes va a poder ver un acordeón a piano en mis regazos y un acordeón verdulera en los regazos de Enzo, por ejemplo.
Mirá, bueno. Qué bien. Y ¿sabes qué? La gente va a poder ir a verlo, además, con un ticket que es súper económico, porque nosotros tenemos invitaciones para
tenemos
que vayan a ver y vayan a ver a todos.
Más vale que los oyentes vayan, tengan en claro cuál es la diferencia con la clase.
Yo que vos, Chango, yo que vos en el escenario el viernes clavo la pregunta.
Sí. Así. ¿Alguien sabe la diferencia?
Como el profesor, ¿viste? Pero no me prestaron atención.
Claro.
¿Para qué hablé yo?
¿Cuál quedó? Como el acordeón pequeño es el que viajó con el inmigrante. Sí. Creo que los tres instrumentos que más viajaron con la inmigración es el acordeón, la guitarra y el violín. Entonces, por eso son instrumentos que están muy relacionados en el desarrollo de muchas tradiciones, no solamente la del chamamé, sino como de muchos folclores en diferentes lugares del mundo. Estos tres instrumentos están ahí como muy, muy, muy presentes, y porque eran como los que más viajaban en el barco con estos inmigrantes, que en especial los europeos que salieron escapando del hambre y de la guerra, y que llegaron aquí a Argentina, como han llegado, no sé, a Brasil o a muchos otros lugares del mundo. Hay que pensar que a fines del 1800, principios del 1900, Argentina y Estados Unidos fueron los dos primeros países que desarrollaron una legislación institucional para recibir inmigrantes. Lo sé esto porque porque cuando yo hice mi disco Polcas de mi Tierra, por los 100 años de la llegada de los inmigrantes ucranianos, sí, de los cuales mis abuelos eran inmigrantes, tuve que leer mucho en esa dirección, y esto que comparto lo leí cuando desarrollaba esos proyectos.
Qué lindo. O sea, Chango, mientras te escucho pensaba en esto, ¿no? Porque esa corriente migratoria que llega de la Europa del Este, entre los que están tu familia, que llegan de Ucrania, muchos polacos también, que son un poco los que nos trajeron también esas tradiciones que después terminan fusionadas. Y mirá qué curiosidad. Yo soy un gran admirador de tu obra. Me encanta lo que haces y lo disfruto muchísimo. Y me voy a tirar al agua sabiendo que no voy a golpear mi cabeza en el fondo. Voy a tirar un nombre que yo creo que sí, que la conoces. Tengo una devoción absoluta por Zenia Sidorova, que es esa acordeonista de Letonia, la chica que nació en Riga, que ama a Piazzolla, que hace toda la obra de Piazzolla.
Pero Pero vos estás enamorado de la acordeonista, me parece.
Sí, también, pero...
¿Cómo te sacaron la ficha de Ambrosio?
Perdón, pero me parece que no estoy solo.
No, pero hay un montón de... Hay muchas mujeres acordeonistas en la tradición del chamamé. Sí. En muchas hay, uh-huh. Hay en la música celta, en la música irlandesa, hay de todo. Es cierto que de los compositores... del instrumento como el fuelle, uh-huh. Astor es uno de los... o sea, lo que ha pasado un poco, como que muchos compositores, muchos intérpretes del acordeón encontraron en la música de Astor una música contemporánea, uh-huh. viva, fresca, muy poderosa, y que y se la han apropiado mucho, lo tocan mucho los rusos, uh-huh. los ucranianos, toda Europa es donde se toca mucho el acordeón, los franceses, todos tocan mucho la música de Astor, aunque Astor componía para el bandoneón. Y después pasó de mucho tiempo que yo digo, pero ¿cómo? Yo siendo argentino, como Astor, voy a tener que pedir permiso para tocar la música de Astor, por más que venga de la tradición del chamamé. Bueno, voy a ponerme a tocar un poco la música de Astor yo también. Pero muchas veces dice, pero ¿cómo como chamamecero cerrás a veces un concierto tocando Libertango? Bueno, lo tocan en todos lados, ¿cómo no lo vamos a tocar nosotros que somos argentinos? Eso por un lado, pero sí es cierto que conozco a esta acordeonista y conozco a muchos, recomiendo escuchar, no sé, Richard Galeano, el acordeonista francés, recomiendo escuchar Kepa Junquera, una acordeonista del País Vasco, y recomiendo escuchar el Flaco Jiménez, de la música de lo que se llama norteña o Tex-Mex. Recomiendo escuchar a Renato Borghetti del sur de Brasil, y recomiendo escuchar Raúl Barbosa, que es como un ícono del acordeón en la Argentina. O sea, hay muchos países y hay muchas... el acordeón es un instrumento que se toca en, no sé, en Madagascar, en el sur de Estados Unidos se toca una música que se llama Kejun, que es una música muy linda para bailar. O sea, es un instrumento que forma parte de muchas tradiciones y por supuesto que en todos estos países hay hombres y mujeres que tocan muy bien el instrumento. Y la tradición, en la Argentina, por supuesto que la tradición del chamamé es la que más acordeonistas tiene. Aunque en una época, en lo que se llamaban las orquestas típicas, estaban Washington Bertolín, Gasparín, Hildo Patriarca, había Feliciano Brunelli, había una tanda de acordeonistas, no una tanda, había una tradición de acordeonistas que tocaban pasodobles, foxtrot, y que convivían en los bailes con las orquestas de tango, y hay muchos, muchos grandes intérpretes argentinos. Creo que uno de los que más discográficamente fue famoso en los años 60 era uno que se llamaba Feliciano Brunelli.
¡Oh, maestro!
Era como el Desde el Alma y los valses para los casamientos, cosas peligrosas que sigue de moda y todo eso, se tocaba mucho.
Claramente, el Chango Espacio, que la verdad que nos ha brindado una tremenda clase que hemos disfrutado muchísimo. Chango, además, la diversidad que hay en tu música, que seguramente habla mucho de vos y de tu característica, en un momento donde es tan difícil encontrar la diversidad, ¿no? Te llevó incluso, a mí me gusta mucho el heavy metal, el power metal, y sigo mucho a los músicos nórdicos, que son los papás del power metal, ¿no? Y me gustan mucho los noruegos, como, por ejemplo, Jörg Lande, que me parece un genio cantando. Y conozco a un gran guitarrista noruego que se formó en el jazz, pero que llegó al rock, que es Per Einar Wattel, y resulta que vos con él tenés una historia.
Obvio, yo cuando viajé a Noruega, Per Einar Wattel en el camarín me dejó un disco y me dijo, Chango, amo tu música, el tema tal está inspirado en tu música.
¡Qué maestro!
Y yo volví a la Argentina, viste, cuando girás por y juntás cosas, sobres y revistas y discos y todo, entonces como que vas guardando la valija, y recién cuando volvés de gira, 3 o 4 semanas después, abrís y empezás a mirar lo que te dan. Y entonces encontré el disco y la carta de Per Einar y lo puse en casa al disco y dije, ¡wow! ¡Qué bien que toca este hombre! Como un par de años después, lo llamé y le dije, Per Einar, tenemos que hacer un disco juntos. Y él me dijo, bueno, hagámoslo. Me tomé un avión y me fui a Oslo en verano, en el verano europeo, y en una semana armamos el concepto de lo que terminó siendo Hielo Azul, Tierra Roja, y nada, y después viajé a Noruega y con 5 músicos noruegos grabamos ese disco, y y nada, es un proyecto hermosísimo y que espero que en algún momento se vuelva un tríptico ese disco. O sea, el disco se llama Hielo Azul, Tierra Roja, que es lo último que yo he grabado. Pero después seguramente haremos el Hielo Azul y después haremos la Tierra Roja. O sea, en algún momento haremos un disco solo tocando el folclore noruego y después haremos el tercero del tríptico, que sería solo tocando la tradición del nordeste. Así que es como un proyecto que va para más. Todavía no pudimos girar por la Argentina porque salió en el contexto del COVID, pero ojalá que en algún momento puedan venir los Pereiner y todos los músicos noruegos y girar y poder tocar la música en vivo que hay dentro de este Hielo Azul, Tierra Roja. Pereiner en este disco toca lo que se llama la guitarra Django, que no es muy tocada en la Argentina, y más en ustedes están en Cuyo, en donde se toca requintos, guitarras y guitarrones, pero en la Argentina el que más tocó ese tipo de guitarra que toca Pereiner es Oscar Alemán.
Tremendo maestro.
¿Se acuerdan de este guitarrista chaqueño que tocaba como swing jazz? Y tal vez Walter Malosetti, el padre Javier Malosetti, posiblemente hay algunos discos en donde toca también una guitarra Django, que era la guitarra que tocaba el gitano Django Reinhardt en Francia, en el jazz francés, en el jazz gitano, y es un instrumento de cuerdas de acero y que tiene como muchos armónicos y tiene un sonido súper dulce y a mí me gusta mucho. Y bueno, ahí es como diría mi mujer: Chango, sos como el libro gordo de Peter.
Sí, lo sos. Mirá, sí. Te voy a decir más. El querido Oscar Alemán, papá de Selva, obviamente, él toca esta guitarra específicamente en la película Historia de una carta de 1957, la película que dirigió Julio Porter y que cuenta con la música propiamente de Oscar. Y Oscar Alemán trabaja en la película con una magnífica actuación de Ángel Magaña y Julia Sandoval, que son un poco la pareja central, ¿no? Y está basado en un cuento de Conrado Anelli Rox, lo que se llama Historia de una carta. Es una película maravillosa. Bueno, a mí me pasa como con vos, yo me pongo en estas películas y me dice mi esposa: ¿otra vez en blanco y negro? ¡Y sí! Bueno, ahí está Oscar Alemán tocando esta guitarra.
Uno la ve, tiene como la boca no es redonda. Exacto. Sino que la boca es como ovalada.
Sí, señor. Qué maestro.
Y es mucho más finita y tiene un sonido bueno. Recomiendo que escuchen el disco Hielo Azul, Tierra Roja, y lo van a escuchar al instrumento, ahí como suena con el acordeón. Y nada, he girado mucho por Noruega y hemos tocado en Noruega, sí hemos tocado el Hielo Azul, Tierra Roja, pero bueno, la gente ha disfrutado mucho de ese disco acá, y que tiene composiciones de Pereiner y composiciones mías. Y nada, es un proyecto muy bello y es un disco que suena muy bello, que como el sonido, cuando uno plantea el sonido, no importa la tradición a la cual pertenezca, el sonido, cuando uno pone una música y ese sonido de alguna manera vibra en tu casa o en tus auriculares, es como que te crea como un estado del corazón, te atraviesa, sin que uno lo pueda llenar de palabras. Y a mí me gusta, trabajo mucho sobre el sonido. A mí amo el audio, que es como la comida. Uno no sabe lo que está comiendo, pero sabe rico. Bueno, el sonido es como saborear comida rica. Es como uno, a lo mejor uno no entiende por qué, pero tiene un bello sabor. Bueno, y hay que acostumbrarse a escuchar música así, no solamente con el oído físico, sino con todo el cuerpo.
Escucha, Chango, escucha. Aquí está el Chango con el querido Pereiner. Hielo Azul, Tierra Roja. Qué lindo va a ser que se pueda girar en el país y estar allí en el concierto. Y ojalá con la banda, querido Chango.
Lo más bello es que el viernes va a ser un gran concierto. Van a estar los Nocheros también.
Sí, claro.
Y
van a estar los Cuyén. ¿Los conoces a los Cuyén de aquí de Mendoza?
¿Cómo?
Los Cuyén de Mendoza.
Exactamente, con artistas mendocinos. Así que como muy, 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 muy bello poder visitarlos. Tengo tantos amigos en Mendoza y me da mucha alegría. Gracias por esta conversación que, nada, si quieren saber lo que estoy haciendo, entren a mis redes sociales y ahí van a ver, no sé, cuándo va a salir un disco nuevo, en qué andamos, qué estamos haciendo, porque hemos hablado de un montón de cosas, pero bueno. se llama... No, me están avisando que en 5 minutos tengo que ir a buscar a mi hija.
Vaya tranquilo.
Arroba Changos Pasiuk, así te encontramos.
Exacto, me tengo que ir a buscar a mi hija a la colonia. Pero nada, digo que hablamos de muchas cosas, pero bueno, alegría de charlar con ustedes.
Para nosotros, Chango, querido.
Nada, antes de irnos, primero agradecerles el tiempo y la amabilidad y dejar compartir cosas con ustedes, invitarlos a todos a este concierto el viernes, que va a ser muy bello y que me entusiasma mucho saber que viajo para allá y que vamos a estar tocando. Y tres, de no dejar de pensar y de estar enfocados en los tiempos que están pasando, en la enorme sequía, en este momento, en la naturaleza que nos está mostrando un espejo enorme en el cual mirarnos y reflexionar de qué manera deberíamos rever un montón de modelos de producción que sean más sustentables, que impacten menos y en el ambiente, y replantearnos también qué es calidad de vida. Si calidad de vida es simplemente tener capacidad de consumo de un montón de porquería, o tener un árbol nativo, poder abrir una canilla y beber agua pura y limpia, no sé, es como, no es para estar de acuerdo con lo que digo, pero sí es para pensar colectivamente de qué manera construimos un espacio comunitario un poco más amable y más armonioso. Y me parece que nos corresponde a todos, no importa, porque por ahí uno pensaría que el arte es un espacio de entretenimiento y de evasión, y a mí me parece que el arte es un espacio para interpelar y para preguntar y para reflexionar sobre todas las cosas que tienen que ver con nosotros.
Qué lindo escucharte, Chango. La verdad no hay manera de agradecerte este tiempo que nos has brindado. Como si faltara algo, encima el tipo nació en Apóstoles, la tierra de la mejor hierba del mundo. Olvídate, no te falta nada, Changuito. En la próxima hablamos de esa intención de ser surfista que quedó ahí, pero ¿quién te dice?
No, pero yo lo soy. No puedo agarrar las olas que... Maverick, pero tengo mis tablas y me meto en Mar del Plata y en Chapadmalal. ¿Cómo que no?
¡Qué maestro, por favor! No.
Lo que pasa es que el mar es como un instrumento. Si tocas todos los días, suena. Y si no lo haces todos los días, se nota que no lo haces todos los días. Lo mismo sucede con meterte al mar.
Chango, la nena.
No, qué sé yo, los que están todos los días metiéndose con la tabla.
La nena tuya.
Uno va y nada, los demás agarran 10 y vos agarrás una.
Pero tenés que ir a buscar a la nena.
Eso, tengo que ir a buscar a la nena.
Changuito querido, gracias por esta charla maravillosa. Nos encontramos el viernes.
Bueno, hablando de surf.
Sí, dale.
Por favor, no se queden con las ganas. Si alguna vez ven a alguien que tiene una tablet, digan, ¿me enseñás? Van a ver qué bello que es.
Qué lindo.
Es como un amigo mío dice, es una semilla que usted traga y le crece un árbol adentro.
¡Qué maestro! ¡Qué definición! Chango, te van a retar, no queremos
ya. Un beso, nos vemos el viernes.
¡Chao, Changuito querido!